Flores de Mole es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, una emisión más a través de los micrófonos de Ibero 99, en vivo y en directo desde Santa Fe, desde la cabina, acompañándolos esta tarde, de 1:00 p.m. hasta las 2:00 p.m, en compañía de Ana Lau Citalán, Lucy Panqueva, Erika en los controles y de su servidor Oscar Reyes. Esta tarde les estaremos platicando varias cosas que acontecieron temprano. Sobre todo en tema de manifestaciones, vimos la llegada de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que exigen al gobierno nuevamente demandas, sobre todo la abrogación de la reforma de hace unos años, y se han movilizado y han amenazado con un plantón de 48 horas. Y es importante mencionar esto porque también va a estar de la mano de la próxima manifestación de la Generación Z, que les estaremos platicando, que ha dado mucho de qué hablar últimamente. Incluso hoy fue tema en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, que cuestionó, además de decir es legítimo, es muy válido que se tomen las calles por parte de la juventud y que se atiendan sus demandas, pero que también existe organización, existe financiamiento e involucramiento por parte de ciertos grupos, ya sean ciertos grupos políticos, económicos, que suelen tener incidencia y acapararse y capturar este tipo de movimientos. Ella ya cuestionaba que hay muchos bots y se van a investigar. Pero bueno, ante todo esto también lo estaremos platicando más adelante con ustedes. Tendremos a Arturo Ángel, periodista de investigación, sobre un tema que se revoca un freno hacia la Sedena para que puedan construir una casa de descanso militar en una laguna en Bacalar. Y esto había estado en disputa por el tema de la contaminación y con ahora la llegada de los nuevos jueces. También iremos hasta Colombia. Estaremos platicando con Sandra Borda porque Gustavo Petro, el presidente de ese país, había dicho que iba a suspender la colaboración de inteligencia con Estados Unidos. Esto después de los ataques a las supuestas narcolanchas y pues mueve un poco el tablero geopolítico de la región en Latinoamérica, sobre todo pues para Estados Unidos, que suele tener colaboración con países de atacar o contender por sus objetivos de detener el crimen organizado. También platicaremos sobre el caso de Salinas Pliego en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya hay más noticias actualizadas. La Suprema Corte acaba de tener sesión y dieron sus votos, que les estaremos platicando más adelante. Y la información que se vaya acumulando a lo largo de esta hora. Nosotros vamos con el resumen.
Hoy.
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, tomaron varias casetas en Chiapas como parte de sus protestas para exigir mejoras laborales y el cumplimiento de gobierno. Los docentes pero sin cobro de peajes a los automóviles mientras mantenían sus manifestaciones. Advirtieron que este viernes realizarán un bloqueo total en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo desde las 6 de la mañana. Además, también tomaron la Ciudad de México. El ejército mexicano incrementó la presencia de tropas en el tianguis limonero de Apatzingán, Michoacán. Las autoridades señalaron que el despliegue busca garantizar la seguridad para los productores y contener ataques y extorsiones. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno está presente, aunque no ha confirmado la fecha de su visita al estado. La Fiscalía del Estado de México confirmó el asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar, reportado como desaparecido el 31 de octubre en el municipio de Tultitlán. Las autoridades detuvieron a María Fernanda N. y E. Brandon Jonathan N., investigados por su presunta participación en la desaparición del sacerdote.
Imagínate vivir en Suiza.
¡Sí! Y vámonos a nuestra primera entrevista con Arturo Ángel, periodista, a quien saludamos con mucho gusto esta tarde. Arturo, queríamos platicar contigo respecto a una publicación, una investigación que tú haces, que magistrados electos acaban de revocar una suspensión que impedía construir una casa de descanso militar en la Laguna de Bacalar. Es decir, se estaba detenida la obra, pero ahora parece ser que ya va a continuar. Muy buenas tardes, te saluda Oscar Reyes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, en efecto, el día de ayer pues sesionó los tres magistrados de este primer tribunal colegiado allá en Quintana Roo, y pues eso, determinaron que que ya no era procedente mantener la suspensión que unos meses atrás un juez federal pues había dictado para que no se continuara con la construcción de esta casa de descanso, ¿no? Digo, haciendo un poco el contexto del asunto, fue en marzo de este año cuando, pues de alguna manera, gente, vecinos, activistas, comenzaron a notar ahí en la zona de Laguna de Bacalar, en Quintana Roo, que pues había maquinaria haciendo obras, cavando, removiendo árboles, etcétera, etcétera. Se hicieron las investigaciones y resultó que el proyecto, porque además había personal militar presente, el proyecto era era una construcción militar. Al averiguar, la Secretaría de Defensa Nacional confirmó que en efecto que lo que estaba construyéndose ahí es una casa de descanso militar que dice la Sedena, pues es ser un espacio de recuperación física y mental para militares, sobre todo, por ejemplo, aquellos que han estado en situaciones de operaciones antidroga y tienen estrés postraumático. Entonces, ¿qué es una casa de descanso para eso? No sé si la ubicación en un sitio tan absolutamente privilegiado pues sea como para que vayan ahí y se relajen, ¿no?
Sí.
Pero luego, pues algunas investigaciones de medios locales y periodísticas pues comenzaron a evidenciar que estaban construyéndose ahí un jacuzzi, una alberca, un bar, un estacionamiento. Entonces, que hay versiones paralelas que decían que al parecer en realidad era una residencia para altos mandos. Pero más allá de eso, el tema es que se empezaron a revisar las ONG, una ONG especializada en la protección del medio ambiente, que se llama Defendiendo el Derecho a Vivir a un Ambiente Sano, y descubrieron que no había manifestaciones de impacto ambiental. O sea, este análisis previo a que se haga una obra en una zona protegida, pues cómo va a afectar el medio ambiente, ¿no? La justificación que dio la Semarnat es que se trataba, pues, que solamente eran trabajos de remodelación y de mantenimiento y que no se requería una manifestación de este tipo, pero la realidad es que no. O sea, se está construyendo ahí algo que no estaba, ¿no?
Claro.
Y entonces, total, la ONG presentó el juicio de amparo, obtuvo una suspensión definitiva en junio pasado del juez, pues con un argumento muy simple: esta obra sí existe, sí se está construyendo, no hay manifestaciones de impacto ambiental, existe una posibilidad de que sí haya alguna afectación que pudiera ser indebida, entonces, como procede en estos casos, el juez ordena suspender la obra en lo que se analiza el proyecto en sí, se resuelve el juicio de amparo. La Sedena pues primero quiso poner un recurso ante el mismo juez de revocación de esa suspensión, diciendo que no, que aportó más información, pero el juez dijo no, es que de nuevo eso corresponde al fondo del asunto, la obra se tiene que quedar parada, y llegamos a la nota que dimos ayer, porque la Sedena dijo bueno, entonces voy a presentar una impugnación a esa suspensión. El tema llegó a un tribunal federal y este tribunal federal, en una decisión dividida, porque la verdad es que fueron 2-1, o sea, los magistrados que votaron a favor fue Lina Victoria Bolio Pasos, que de hecho es la magistrada que hizo el proyecto, y Aaron Alberto Pereira Lizama, ¿no? Un proyecto que establece esa suspensión había que revocarla porque, no porque entraran al fondo del asunto, sino porque la ONG que la promovió pues no tiene acreditado algo que se denomine en estos temas como interés legítimo. O sea, tú tienes realmente se te están afectando de alguna manera tus derechos, o tú tienes un interés legal que puedas acreditar en ese tema o no. Y aunque la ONG está establecida, está constituida en Quintana Roo, pero no en Bacalar, sino en Cancún. Aunque el objeto social de la ONG sí dice que es para la protección, es una ONG abocada a la defensa y protección del medio ambiente, pero estos dos magistrados, que por cierto, son nuevos magistrados de los que fueron electos hace unos meses, ¿no? Exactamente, sí. ¿No? Que se les dice en algunos lados como magistrados del bienestar, porque vienen pues de esta reforma impulsada por Morena, pues dijeron que no, se pusieron muy formalistas, pues. El único que votó en contra fue el magistrado, que de hecho es el presidente de ese tribunal colegiado, okay. Teddy Abraham Torres López, que sí es un funcionario judicial de carrera, que dijo, oigan, verlo así como si fuera un tema meramente administrativo es muy, muy, demasiado burocrático, y aquí la Corte ya ha establecido que debemos tener una visión más amplia, colectiva, sobre todo cuando se trata de protección al medio ambiente. Y sí, tal vez la ONG no esté en Bacalar, pero está en Quintana Roo, está en Cancún, está en el mismo estado. Sí, estado. Su objeto social sí es de medio ambiental, y pues tenemos que pensar en el beneficio colectivo, y se trata de una suspensión, no del fondo del asunto, pero pues no, o sea, él votó en contra, pero los otros dos anularon la suspensión, y entonces pues le dieron la razón a la Sedena, y la Sedena pues va a poder seguir construyendo esta casa en esa zona tan delicada y protegida del estado de Quintana Roo, ¿no?
Entonces, digamos, para ver si lo entendí bien, como la ONG pierde como este derecho a reclamar, pues, de alguna manera, porque como no está en Bacalar, sí en Quintana Roo, pero no en Bacalar, de alguna manera le dicen, uh-huh, no tienes un interés legítimo ahí, entonces, por lo tanto, pues no tiene peso. Exacto. Tu argumento, ¿cierto?
Exacto, o sea, ya poniendo, o sea, digamos que ese es el argumento que encontraron estos magistrados, ¿no? Y sí, le decían, bueno, o podías haber actuado, okay, tal vez, existe una obra, sí, existe una zona delicada donde puede estar en riesgo el medio ambiente, sí, la ONG existe, sí, se dedica a la protección del medio ambiente, sí, y es más, agregado, la ONG está en el mismo estado, igual que el juez que concedió las suspensiones originalmente, este magistrado decía, es que es todo un tema de medio ambiente, son temas delicados, son temas del derecho a vivir en un ambiente sano, claro, hay que pensar en el beneficio colectivo, no se trata de una cuestión que solo afecte porque sí a las tres personas que vivan a la redonda, o sea, aquí sí, en la claro, Laguna Bacalar lo aprovechan todos los quintanarroenses, y si me apuras, es un tema que pues se disfrute de cualquier persona en ahí, ¿no? Entonces, pero pues no, o sea, se pusieron, digamos que, a ver, evidentemente lo que dicen las ONGs y eso es que estaban buscando cualquier formalismo, ¿no? Uh-huh. Pues para ponerse la estrellita y darle ahí un regalo a la cena que para construir con esto. Entonces, pues vamos a ver qué sucede, a ver si los vecinos son los que ahora directamente pueden presentar, sabemos, alguna intención de algún recurso, uh-huh, y que el tema vuelva a reiniciarse, pero entre que eso suceda y se presenten nuevos recursos, la Sedena puede conseguir con esta construcción, además.
Pues qué lamentable esto que nos platicas, porque bien dices, solamente era buscar un punto donde pudieran argumentar en contra, y fue el que encontraron este case, es no estar constituida prácticamente en Bacalar. Pero bueno, Arturo, estaremos al pendiente contigo respecto a qué es lo que pasa, y bueno, mientras seguirá la construcción, y esto pues también seguirá manteniendo un impacto ambiental, y ya, a ver cómo se resuelve. Sí, Arturo. Ah, me parece que ya no tuvimos a Arturo para despedirnos, pero bueno, ahí está la información. Se va a seguir construyendo este casa de descanso militar, que pues suena muy raro, suena más como a un hotel o a un resort que tiene varias comodidades. Y mientras tanto, pues ahí está la información. Nosotros nos vamos con esta primera canción de Sages to Heaven de Lana del Rey. Y vamos con ella. Y esto fue Sages to Heaven de Lana del Rey. Y aprovecho para mandar saludos y felicitaciones a Paco Barrera, colaborador aquí en Ibero 99, por su cumpleaños. También una felicitación a Fernando Reyes por su cumpleaños. Y también saludos, no felicitación, pero saludos a Silvia Dicci y a Brian, que ya nos están sintonizando en este momento. Nosotros nos vamos con nuestra siguiente entrevista internacional.
Si el norte fuera el sur.
Y ya está con nosotros en la línea, estamos intentando, restablecer la comunicación con Sandra Borda. Ella es politóloga e internacionalista y académica por la Universidad de los Andes, para que si es establecer en este momento la comunicación sobre lo que está pasando en Colombia. Pero Colombia, con sus recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro respecto a que suspendería el intercambio de información en materia de seguridad con Estados Unidos, y esto pues puede volverse ya un intercambio escalado, una tensión que escale, porque hemos venido viendo que pues no hay una buena relación entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos. Personalmente, entre los presidentes, hemos visto que Gustavo Petro ha sido un duro crítico de varias de las políticas de Donald Trump, lo ha atacado directamente, y bueno, cuando se trata de lucha de poder, también sabemos que pues Estados Unidos aún sigue manteniendo esa hegemonía política, económica, y termina afectando también a diversos países, dentro de ellos Colombia, revocándole visa al presidente Arias y a algunas personas de su gabinete, también en materia económica, y todo esto pues mueve el tablero geopolítico, porque hemos visto también que está la tensión con Venezuela y el presidente Nicolás Maduro, y por otro lado viene también la intervención o la participación de Rusia en este escenario. China hasta esto se ha mantenido muy, muy coherente con su postura. China ha sido uno de los países que, si bien se espera mucho de que dé declaraciones un poco más bélicas o un poco más agresivas en torno al terreno militar, se han mantenido sorprendentemente solamente en el terreno económico. Y esto es muy interesante si lo analizamos, requiere un análisis muy profundo y exhaustivo con otros expertos, pero es interesante porque China ha entendido que las guerras ya no necesariamente tienen que estar enfocadas a un ámbito militar, a un tema bélico, sino las guerras ya pueden ser en cuestión cibernética, y lo que mueve el mundo hoy en día también es el dinero, y es decir, las cadenas de suministro que ellos tienen y cómo están ligadas con la economía mundial, sobre todo en América Latina, le permite mantenerse en el juego desde esta posición. Y es así como vemos entonces al presidente Xi Jinping, que pues decide dar declaraciones respecto a temas económicos y seguir manteniendo su poder y hacer frente a Estados Unidos desde la parte bélica, por así decirlo. Y esto es interesante por lo mismo de que pudiera dar un giro inesperado para Colombia, porque pudiera acercarse aún más a lo que vendría siendo China, y esto evidentemente a Estados Unidos no le convendría para nada, para sus países aliados en este momento que tiene en gobierno. No sé, está Argentina con el presidente Milei, está El Salvador con el presidente Nayib Bukele, que van más alineada hacia su visión estadounidense, hacia su visión económica, más enfocado con los objetivos. Y un acercamiento de Colombia, un país clave en esta región de Latinoamérica, podría ocasionarle consecuencias a Estados Unidos y por ende a otros países que a lo mejor no logran tener a un liderazgo sólido con quien unirse, y de esa manera pues buscar otras alternativas, ¿no? Brasil es un claro ejemplo que ha buscado más acercamiento con China, también ha estado impulsando el tema de los BRICS, y esto pues fortalece y crea un nuevo modelo económico, geopolítico, diría geoeconómico, que para hacer frente al polo que por muchos años gobernó y mantuvo su hegemonía Estados Unidos con Europa. Pero lo hemos visto y platicado aquí en este espacio en materia, por ejemplo, de movilidad. Movilidad, los autos chinos hace una década no pintaban en un escenario en América Latina ni en el mundo, y hoy en día son de los autos más comprados, que más puede ver uno en diferentes países, ya sea por el precio, por la calidad, por diferentes factores, pero están ahí y están desplazando y sustituyendo a las armadoras, a los autos estadounidenses, a los autos europeos, que afecta directamente a las armadoras, que también tiene un impacto en el empleo de dichos países que tienen y que fabrican estos coches, y que al final pues termina impactando en la economía del país, y eso lleva, porque todo va ligado uno con otro, a temas sociales, ¿no? Y vemos que entonces la gente empieza a tomar las calles por descontento, por un bajo salario, por condiciones laborales que están dejando de ser atractivas, que buscan que su gobierno empiece a voltear a ver nuevamente hacia el mismo territorio, hacia su población, deje de abrirse tanto al mundo. Hay quienes se quejan de la dependencia con Estados Unidos, Unidos. Y esto bueno, trae muchísimos movimientos en todos estos países. Y bueno, hasta ahí está el momento. No hemos podido establecer comunicación. Vamos a un corte y regresamos a Tengo Otros Datos. Quédense por aquí.
Volvemos a Tengo Otros Datos. País que habitamos.
Y bueno, nos vamos ahora a un tema muy importante que queríamos hablar porque está sobre la mesa, ya lo adelantábamos al inicio del programa, respecto a la marcha de la generación Z, que ha dado mucho a qué hablar. Y aquí Lucy y Sebastián en cabina íbamos a comentar respecto a esto. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Hola Oscar, buenas tardes.
Lucy Panqueva, Oscar Reyes, qué gusto saludarles.
El gusto es mío y creo que es importante que estemos tocando este tema porque, digo, yo todavía entro en la generación Z. No sé si ustedes entren o ya son otra generación.
¿Todavía entras?
Todavía.
A ver, ¿para arriba o para abajo?
No sé,
o sea,
no
la
sé
duda
si me
está...
estás diciendo vieja o qué, si ustedes todavía entran. Yo soy de 2003.
¿2003?
¿Tú? 98. No, soy 98. Todavía entramos en la brecha bien noventera. ¿Tú también?
Yo 2001.
¿2001? 2021.
Sospechoso.
Pero bueno, respecto a esto, justo tocar el tema porque este es una generación muy amplia que va desde los 13 años hasta los 28. Lucy, tú nos tienes el dato, Sebastián más concreto. Y por qué es la importancia de que se tomen las calles y hoy que está dando mucho de qué hablar con sus matices, ¿no? Tanto los buenos como los malos, lo que mencionaba hoy la presidenta y lo que realmente sí es la esencia orgánica de esta marcha.
Sí, o sea, como dijiste correctamente, van de los 13 a los 28 años. O sea, sí somos generación Z todos aquí, o por lo menos digamos que somos todos generación Z aquí. Bueno, la generación Z, creo que este año vimos un antecedente muy importante en Nepal, ¿no?
Sí.
Con las manifestaciones que pues incluso depusieron al
primer
ministro.
Sí, manifestaciones que empiezan por esta generación de jóvenes que se manifiestan en Nepal contra muchos de los escándalos de corrupción que tenía el gobierno y también contra actos de nepotismo evidentemente claros en el gobierno nepalí y que acabaron, como bien dices Lucy, en la destitución del gobierno, en escenas increíbles que vimos de funcionarios públicos huyendo colgados de helicópteros que tenían que ir a rescatarlos de los edificios públicos. La propia esposa del ex primer ministro de Nepal fue quemada viva, fue asesinada por las protestas, es decir, una turba muy violenta que comenzó con manifestaciones pacíficas de la generación Z y que acabó en la caída del gobierno nepalí y que casos como el de Nepal, o sea, manifestaciones de la llamada generación Z, se han replicado en otras latitudes, ¿no?
Sí, bueno, en este caso aquí el movimiento surge por las demandas de seguridad, ¿no? De justicia y de rendición de cuentas, porque lo decía Mireya Montiel en una entrevista con Azucena Uresti.
¿Quién es ella?
Mireya Montiel es parte de las representantes del movimiento de la generación Z. Después del asesinato de Carlos Manso, los jóvenes perciben, y bueno, yo creo que también mucha parte de la población, perciben como una indiferencia gubernamental por este asesinato, ¿no? Entonces, de ahí, o sea, dicen, hay que hacer conciencia social, hay que organizarnos para que el gobierno actúe, ¿no? Y bueno, hoy creo que se ha hablado mucho de este movimiento porque a pesar de que subrayan que la movilización no está afiliada a ningún partido político, pues el gobierno mexicano tiene otros datos.
¿Otros datos?
Básicamente tiene otros datos. Escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum que liga estas manifestaciones a la derecha internacional.
Impulsan 8 millones de votos la marcha del 15N. Las manifestaciones en nuestro país son libres. Nosotros estamos de acuerdo con la libertad de expresión, la libertad de manifestación. Si hay jóvenes que tienen demandas, que me parece muy bien que se manifieste.
Podrá haber jóvenes que no estén de acuerdo con nosotros y eso es parte de la democracia, pero es muy importante que se sepa cómo se orquestó esta movilización. Hay pruebas, dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, todo esto es una cita de la presidenta, hay pruebas de que muchos de los promotores nada tienen que ver con la generación Z, sino que se trata de una operación política incluso financiada desde el extranjero.
Y pues bueno, justamente Claudia Sheinbaum decía esto porque el coordinador de Infodemia, Miguel Ángel Elorza, presentó en su conferencia mañanera de hoy como un informe que atribuye este movimiento a una estrategia digital, porque pues claramente la generación Z ya nace en una era de redes sociales, uh-huh, de tecnología, que tiene participación de bots, de influencers que están ligados a la oposición, como decía Sebastián, a la derecha internacional. Y también a el empresario Salinas Pliego. Por ahí mencionaron nombres como ya Salinas Pliego, Atlas Network, que es una red de difusión de la ultraderecha, Alessandra Rojo de la Vega, Vicente Fox, Fernando Cerimedo, que también tiene una vinculación con Milei. Y pues a lo que responde el movimiento es que todos, o sea, que a todos los personajes que mencionaron en la mañanera, que se reporten, ¿no? Que manden los millones que dicen que están mandando.
A mí justo iba a decir eso, que al final pasa muy seguido que los movimientos sociales terminen siendo capturados por figuras políticas, ¿no? Y digo, hoy en el contexto de la oposición, ahorita que mencionabas estos nombres, Lucy, y respecto al tema de Fox, por ejemplo, creo que fue el primero en decir como sí, convocar a la marcha y todo, y tuvo múltiples, pues, cuestionamientos, ¿no? De por qué sumarse a una marcha cuando, pues, lo que no quieres es que se te vincule con un partido político o una figura política que te pueda deslegitimizar tu movimiento. Y yo creo que también, en parte, también viene ahí el comentario de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y el tema de los bots lo retoma de Milenio.
Y que, a ver, pongamos en su debido contexto Infodemia. En este espacio, en esta estación, hemos tenido a muchos de las personas que hacen verificación periodística, como Verificado MX, como nuestras y nuestros colegas del Sabueso, de Animal Político, que han hecho verificación de datos en tiempo real, sobre todo en muchas de las... De los debates políticos y otros eventos importantes de la vida pública del país. Infodemia es una plataforma que dice hacer verificación de datos, muchas veces sin una metodología clara, lo cual es importante que todas estas agencias de verificación de datos a nivel internacional nos cuenten su metodología, y usualmente Oscar, Lucy, tiende a decir que las críticas son fake news.
Tiene otros datos.
Las críticas al gobierno. La investigación que hoy presenta Infodemia desde la mañanera nace a partir de un... Ellos rastrean como todo el recorrido que ha tenido esta campaña para convocar a la manifestación que sucederá este sábado de la llamada Generación Z, y que empezaría en un reportaje publicado en Azteca Noticias, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que más adelante hablaremos porque acaba de salir una información de suma relevancia, pero que empieza en este canal de Azteca Noticias, y ahí se empieza, el propio Ricardo Salinas Pliego le da retweet y empieza a generarse toda una conversación alrededor de este tema, con nombres y cuentas en redes sociales bajo los nombres Generación Z-MX, que por eso va a cambiar, como dirían en la mugre mañana, mi arroba de Erminger MX, no vaya a ser que me asocien con esto.
Y pantallazo en la mañanera.
Y muestra Infodemia toda la viralización, ¿no? Aquí el argumento central que pone el gobierno es, esto está financiado, uh-huh, por actores políticos.
Dentro de ellos dijo Salinas Pliego, ¿no?
Sí, igual, o sea, creo que es muy importante, sobre todo cuando tomamos en cuenta los movimientos que se organizan de parte de la juventud, no descalificarlos completamente nada más porque algunas figuras políticas se manifiestan en redes sociales, ¿no? Porque también creo que muchos jóvenes es la primera vez que van a salir a marchar, uh-huh, en este tipo de eventos este sábado, uh-huh, sino entonces creo que también es importante como no reducir los movimientos a solo que son estos, ¿no?
Sí, no infantilizar una lucha de quien quiera sentirse parte de este movimiento y salir a manifestarse. Creo que otra buena discusión es, ¿los actores políticos no tienen derecho a manifestarse?
Esa sería una buena pregunta, ¿no?
O sea,
sí tienen.
O sea, Alessandra Rojo de la Vega, Cuauhtémoc, Vicente Fox, todas estas personas que han apoyado o retuiteado o han dicho algo sobre esta manifestación, ¿no tienen derecho a manifestarse? ¿El simple hecho de que estas figuras se manifiesten anula el tema central por el cual la gente está saliendo a las calles.
Yo
no
creo,
sé, son preguntas que están sobre la mesa y que valdría la pena que nos conteste quien está argumentando, como el senador Gerardo Fernández Noroña, que ha sido groseramente crítico con esta manifestación, ¿no? Si estas personas, por el simple hecho de militar en un partido político distinto al que él defiende, si no tienen derecho a manifestarse.
Yo creo que es válido, respondiendo tu pregunta desde mi punto de vista, sí es válido que las figuras políticas se manifiesten, se sumen a los movimientos. Sin embargo, yo creo que lo que no es correcto es que ellos se asuman como desde el protagonismo, por así decirlo. O sea, no es lo mismo decir me sumo y por ende voy a estar ahí, yo me uno a ese movimiento, a que yo diga yo convoco a que nos manifestemos y ya estás tú asumiendo un rol protagonista, y entonces esto ya creo que puede desvirtuar, ¿no? Porque aquí no hay un liderazgo visible como tal, y eso es interesante porque pueden ser muchos jóvenes, es de manera horizontal, no sí. Es jerárquico o vertical, y eso creo que lo hace más orgánico a que cuando realmente sale una figura y se apropia y dice, ah, bueno, yo soy el líder porque pues yo tengo cobertura mediática, porque tengo contactos y porque puedo estar en primeras planas y también los voy a poner a ustedes. ¿De quién entonces está asumiendo esa lucha, no? Ese estandarte. Y ahí es donde yo creo que ningún político debería sumarse ahí, ¿no?
Sí, quizá no. Quizá la respuesta es no. Si tú tienes un cargo público, aunque seas funcionario o milites en la oposición, no necesariamente deberías de manifestarse en la plaza pública. No lo sé. La Constitución dice otra cosa, ¿no? La Constitución marca que cualquier persona tiene la libertad de manifestarse. Lo que sí es importante es ver, a ver, si hay una campaña pagada, si esto se está inflando, creo que lo veremos el sábado, ¿no? Porque una campaña de bots pagada con 80 millones de pesos no te llena el zócalo y no te inunda las calles de manifestantes. Lo que también es cierto es que hay un argumento desde el gobierno cada vez que hay una manifestación de este tipo. Pasó lo mismo con la Marea Rosa, que después evidentemente fue eclipsada o capturada por actores que tenían un interés electoral.
Exacto.
Pero es decir, hay una visión reduccionista desde el gobierno a que cualquier manifestación que critique el accionar gubernamental se apuesta al mismo nivel que la oposición. Por decisión natural, porque así lo equipara el gobierno, como ya el pecado capital.
Sí, esa es una buena pregunta. Se puede ver de diferentes maneras justo este tema. Digo, al final, sí puede el gobierno posiblemente no va a hacer eso de decir está vinculado con la oposición. Y viceversa, ¿no? Cuando sea algo que el oficialismo logre convocar, pues también se va a intentar deslegitimar la lucha desde el que, pues, igual financiaron cierto tipo de transporte, de comida, todo para el apoyo, ¿no? Entonces, el acarreo, sí, el famoso llamado acarreo, ¿no? Entonces, pues difícilmente se va a poder saber legítimamente y separar, ¿no? Pues al final son multitudes. Pero es importante debatir esto, ponerlo sobre la mesa y ¿qué piensan ustedes? 55-529-2599. Y por cierto, ya nos llegan una fotografía de un radio escucha desde el Zócalo, donde hay ahorita unas 11 personas, si mal no conté, ahí al frente de la plaza Palacio Nacional, ya manifestándose. Y bueno, pero todo esto va empezando. Las redes sociales son extremadamente, ¿cuál sería la palabra? Virales, que dan un alcance muy amplio a la información. Sí. Y estaremos allá al pendiente. Pero bueno, nosotros vamos con una canción más de John Glacier y Sampha. Esto es Ocean Stepping. Ocean Stepping de John Glacier y Sampha. Tengo otros datos aquí por Ibero 99 y nosotros vamos con más.
Por los pasillos de la corte. Próxima estación, Pino Suárez.
Y por los pasillos de la corte llegamos a una de las noticias más relevantes de la semana y que ya se están empezando a cerrar ciclos. a propósito, por algunos personajes políticos, dentro de ellos el de Salinas Pliego y Grupo Electra, que por cierto hoy Después de una década de este caso, un poquito más, poquito menos aproximadamente, se resuelve, se cierra un capítulo respecto a un crédito fiscal de Grupo Electra de 33 mil millones de pesos. Lo que acaba de pasar es que la nueva integración de la Corte, y ahora post jornada electoral de los jueces, votó por unanimidad para desechar un amparo que tenía este Grupo Electra y darle la razón al SAT. ¿Y cuál es esta razón, Sebas Lucy? Que el caso no tenía relevancia constitucional, que no era extraordinario, y según los ministros, Electra había ya presentado recurso tras recurso para evitar pagar lo que debía desde el 2013. E incluso se recordó desde la segunda sala que ya se había rechazado atraer el asunto hace más de 2 años por las mismas razones.
Sí, fueron varios casos que se discutieron hoy en el pleno alterno, porque los ministros y las ministras no sesionaron desde Pino Suárez, tuvieron que sesionar desde la sede alterna cerca de la colonia Florida de la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, puesto que el bloqueo de la CENTE, del cual ya han dado cuenta ustedes, pues les impidió llegar hasta la Suprema Corte, ¿no? Son varios casos.
¿Los tienes en la mano cuáles son?
Son algunos casos que tienen que ver, o sea, varios amparos y proyectos que presentan y que redactan distintas ponencias, distintas ministras y ministros. Básicamente era el último esfuerzo en el camino legal que tenía Ricardo Salinas Pliego, todo Grupo Electra, todo Grupo Salinas, para argumentar que lo que le estaba cobrando el SAT era indebido. En algunos de los casos que hoy vota la Suprema Corte de proyectos, el argumento es que la Suprema Corte, o que estos casos, estos amparos, no revistan de cuestiones de constitucionalidad, es decir, que la Suprema Corte no tiene las facultades para atraer estos casos, que no existe el interés excepcional en la materia y por lo cual no debería de estarse siendo juzgado o dictaminado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los distintos casos que hay en el caso de Salinas Pliego, en esta lucha larga, ya decías tú, de casi una década de Salinas Pliego para evitar pagar al SAT,
sí.
En total tendría que estar desembolsando Ricardo Salinas Pliego más de 50 mil millones de pesos, un cobro inicial de 35,873 millones de pesos, cifra que ha ido creciendo por tema de recargos y demás, que llegaría hasta los 50 mil millones de pesos. ¿Qué decide hoy la Corte? Básicamente que los amparos promovidos por Grupo Salinas, por Ricardo Salinas Pliego, no tienen, o la Corte no tiene facultades para hablar sobre ellos, para discutir sobre ellos, lo cual anula la última instancia en la que Ricardo Salinas Pliego, Grupo Salinas, esperaba recibir el amparo, uh-huh. ¿No? Y por lo cual, pues ya no hay más que entrar a sat.gov,
al portal,
bajar la línea de captura y pagar 50 mil millones de pesos.
A mí me tocó pagar ayer mis impuestos, no fue tanto, pero sí, no, porque estos 9 juicios principales que tiene Grupo Electra han derivado en 101 asuntos, o sea,
101 asuntos
secundarios, ajá, a petición del grupo empresarial.
Claro, lo que ha pasado es un poco, han inundado de amparos y de recursos legales, ¿no? Para tratar de agotar las instancias legales, ¿no? Lo que hoy sucede, y que creo que más allá de los 50 mil millones de pesos, Oscar Lucy, lo que hoy sucede era quizá la primera gran prueba para esta nueva integración de la Suprema Corte, ¿no? Para, uh-huh. para
sí, sí, sí.
La decisión más que económica, más que tributaria, más que fiscal, tenía un trasfondo político importante. Ricardo Totalmente. Salinas Pliego es un personaje ampliamente conocido, con amplio poder económico, menos 50 mil millones de pesos, pero todavía tiene amplio poder económico, y con intenciones políticas, cuáles no sabemos si es cierta, pero ha descartado que no competirá para la presidencia, o sea, ha dicho que hará lo necesario, ¿no? Se ha convertido en una de las voces más críticas de este gobierno, con una plataforma que no tiene ningún otro político opositor, que es por un lado un medio de comunicación con la penetración que tiene TV Azteca y por el otro lado una cadena de tiendas Electra, que aparte tiene un banco y que llega a los extractos más bajos y marginados de la población, con lo cual este empresario tiene ese contacto directo con parte importante de la población mexicana que, viendo los datos electorales, usualmente vota por el partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Es decir, hay un hay puntos de choque políticos entre Ricardo Salinas Pliego y el gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, la decisión de hoy, más que fiscal, que lo es relevante por la cifra, tiene un trasfondo político impresionante.
Sí, yo concuerdo en que arrancó siendo un tema fiscal y se llevó hasta el plano político, se estiró, pues tan es así que tuvo que entrar la Suprema Corte en su momento con los ministros anteriores a la elección judicial, y esto evidentemente ocasionó que se llevara atención y al plano político la elección terminó afectando a muchos, porque también parte del clave en la elección fue que los ministros estaban otorgando amparo tras amparo a Salinas uh-huh. Pliego y no pagaba los impuestos que debía, y al final pues vemos que ya se lleva el ámbito político, bien dices, y esto más allá de la administración de Claudia Sheinbaum, desde que el presidente López Obrador lo puso sobre la mesa, ¿no? En su momento, en su administración. Y bueno, pues también en Estados Unidos, o sea, no solo es en México, también en Estados Unidos, y enfrenta juicios y tiene que hacer pagos, y al final, pues es un personaje muy particular, si lo queremos ver de esa manera, bien lo mencionabas tú, con mucho poder político, bueno, en términos mediáticos, económico, sí. Que al final va uno unido con otro, y bueno, ahora 50 mil millones menos, ¿cómo impactará su fortuna? Y puso en Twitter algo ahorita en este momento, dijo, hoy no se acaba. Comienza y pone la foto de un león.
De un león, pues como Scar, ¿no? Un león negro.
Sí. León, pues sí, ahí un poco raro, feroz. ¿No?
Sí, porque me parece que querían agotar instancias ante la Corte Interamericana y luego incluso denunciar al SAT, ¿no? Entonces, pues veremos cómo se va desarrollando el
caso. Pues sí, en la escalerita legal de México ya acabó. Llegó al más alto tribunal. Veremos si deciden ir a instancias internacionales.
Ya lo vemos y nosotros nos vamos con más. Y vámonos ahora con Iñaki. Saludamos a Iñaki Arriola. Mucho gusto. Hola, Iñaki. Buenas tardes. Saludos, Oscar Reyes. Oye, pues platícanos el tema que nos traes hoy.
Hola, Oscar. Saludos a todos allá en la cabina. Mucho gusto también.
Mucho gusto, Iñaki. El Bómboro.
El Bómboro, Sebas, bienvenido de vuelta.
Guiñac.
Pues bueno, les platico que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en dos semanas, iniciarán los trabajos de reconstrucción por las afectaciones que dejaron las lluvias de la Huasteca. Creo que es un buen momento para retomar este asunto. Estamos a un mes básicamente de que ocurrieran y pues creo que es algo que no hay que dejar de lado. Entonces, bueno, la presidenta anuncia que las acciones han seguido y que en dos semanas comenzarán las labores de reconstrucción. Sin embargo, aunque ella pues dijo que ya las labores estaban básicamente terminadas, sobre todo en cuestión de censos, hay algunos datos que son importantes no perderles la pista. Por ejemplo, que 16 personas siguen no localizadas. Son 9 en Hidalgo, uh-huh. 1 en Puebla y 6 en Veracruz.
Ok.
Entonces, pues no perderles la pista a esas personas.
9 en Hidalgo, 1 en Puebla.
9 en Hidalgo, 1 en Puebla y 6 en Veracruz. 6 en Veracruz.
Personas que siguen desaparecidas.
Personas que están no localizadas.
Ok.
Y también hay otro dato importante al que no debemos perder, que es que 19 localidades siguen incomunicadas. En este caso sí, 16 están en Hidalgo y 3 en Veracruz, que pues son, digamos, los dos estados más afectados por razones distintas. Veracruz pues fue el lugar en donde más personas fallecieron, un total de 37, mientras que Hidalgo el lugar en donde pues más municipios quedaron incomunicados.
Ok, oye, y respecto, ahora que decía la presidenta, ya inician los trabajos de reconstrucción, ¿a qué se refiere específicamente? No sé si sepas, obras, el presupuesto, ya hay calendario de entrega.
Sí, pues los apoyos han llegado en distintas fases. El primer apoyo consistió en unos 20 mil pesos base para uh-huh. todas las personas que hubieran entrado como damnificadas en los censos que realizaron.
¿Por familia?
Además de...
¿eh? Por familia, ¿no?
La verdad no tengo ese dato, pero sé que también les dieron vales para, por ejemplo, conseguir electrodomésticos uh-huh. y demás. Y bueno, en eso consistió la primera etapa. Y bueno, la que ahora anuncia la presidenta es la reconstrucción, que efectivamente está mucho más encaminado a obras, a pues componer todo eso que quedó destruido después de las lluvias. Hablando del presupuesto, justo hoy la presidenta también habló sobre la cantidad de dinero que ha destinado el gobierno para brindar apoyo a las comunidades afectadas de la Huasteca, y hablamos de 7.400 millones de pesos.
¿7.400 millones de pesos?
Así es.
Ya, una buena cantidad de dinero, pero bueno, habrá que ver si...
A mí me impresiona el dato que das de las comunidades que permanecen a la fecha incomunicadas.
Sí, ha pasado un mes, un total de... 269 comunidades han sido comunicadas de vuelta, han restablecido los servicios para llegar a ellas, pero 19 siguen sin comunicación.
Sí, lo que eso significa, ¿no? La incapacidad de poder llevarles alimento, de poder llevarles los víveres necesarios. Gracias.
Sí, muchas gracias, Iñaki, por la nota del día de hoy. Nos escuchamos el día de mañana también contigo nuevamente aquí a la 1 de la tarde. Tengo otros datos.
El Bómboro.
Gracias, Oscar, Sebas, Lucy. Abrazo.
Abrazo de vuelta. Abrazo. Y ahí está la información, desde el tema militar con Arturo Ángel hasta la Suprema Corte, marcha la generación Z y el panorama geopolítico con Colombia, Estados Unidos, China y el mundo. Nos vamos. Muchas gracias por su compañía el día de hoy. Yo soy Oscar Reyes y nos escuchamos el próximo jueves aquí por Ibero 99 para presentar los datos y los otros datos. Hasta la próxima.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.